Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta Contraataque Deportivo. Luis García.
El partido está ya totalmente liquidado. El tipo tiene una bicicleta, sale a la izquierda. Es un remate extraordinario.
Cristian Martinoli.
Llega el contragolpe. 3-2. Se acaba el partido. 3-2. 3-2. 3-2. ¡Gol!
Rodolfo Vargas.
Y otra vez con la izquierda. Y metiendo la mano derecha. Se fueron 9. Aquí en Las Vegas.
Toño Rosique.
Aquí está el disparo. La descarga de adrenalina. Y aquí vamos. Relevo 4%. Van a estar la primera entrega. Allá van.
Carlos Guerrero.
Doble cartelera. Ojalá que sea un buen partido. Que sea un grandioso torneo.
Y el mejor equipo deportivo tienen para ti lo más relevante del mundo del deporte. A partir de este momento, Contraataque Deportivo, abriendo la conversación para todo México, Estados Unidos e Internet.
Jueves 28 de octubre. Hoy en Contraataque. Es santo de San Judas Tadeo, pero los cohetes son porque va a jugar la final de la Champions de CONCACAF, el todopoderoso falso superlíder. El globo amarillo se mete a la casa del Cruz Azul del Norte. Monterrey en contra del AME por la supremacía de CONCACAF y un boleto al Mundial de Clubes. ¿Quién ganará? Y todo lo que necesitas saber sobre la joya del Moletour del día de ayer. Un partido bien emocionante, bien entretenido, con muchos errores, con muchos aciertos, donde México terminó perdiendo 3-2 en contra de Ecuador. Y los Lakers volvieron a las andadas. Todavía no está jugando el falso rey porque según él sigue lesionado y ahora cayeron contra el Thunder de Oklahoma. Y todo sobre la victoria de Urquidy, que se convirtió en el primer pitcher en la historia de nuestro béisbol en conseguir 2 victorias en Serie Mundial. Así que ya lo saben, abran bien las orejotas porque aquí comienza su Contraataque Deportivo.
Buenas tardes, arrancamos Contraataque Deportivo a través de la cadena nacional de Radio Fórmula. Les saludamos con muchísimo gusto todo este equipo bajo la producción de Mario Díaz, aquí en cabina. ¿Hiciste tu tarea, Ventanita?
Claro que sí, de hecho justamente por eso vine, para defenderme y presentarte toda la información del Monterrey América.
Bueno, así que los amigos regios a quienes saludamos, muy pendientes porque se viene ese partido que ha levantado una gran expectativa. Mi querido Rafa, ya le estaremos hablando sobre todo de béisbol. Urquidy ya es el primer pelotero mexicano en la historia que tiene 2 triunfos en Serie Mundial arrancando el partido.
Lo platicábamos con Canito fuera del aire, ni siquiera el toro Fernando Valenzuela, que es como el máximo referente del pitcheo mexicano. Y lo de Urquidy, calladito, rebasando por la derecha porque nadie lo tenía contemplado. De hecho, lo anuncian, muchos se quedaron todavía sorprendidos. Pues resulta que lo hace bastante bien, maniató a la ofensiva de los Bravos de Atlanta y ahora le da vida precisamente a los Astros de Houston para ir a la ciudad de Georgia y pues de ver de a cómo les toca.
Y mientras todo eso sucedía, el grupo de mexicanos ya se le llamó entonces la selección alternativa mexicana para que doliera menos el golpe, ¿no? La derrota que tuvo México ante Ecuador 3-2. Lo que sí agradezco es que el partido me divirtió.
Ayer pedíamos eso, ¿no? Sí. Que por lo menos hubiera ese entusiasmo, que estuviera divertido, que nadie se lesionara, todo cumplió bien, entonces ya, lo demás es lo de menos en este sentido, y ahí queda un nombre, el de Osvaldo Rodríguez. Hay un hueco muy posible en la lateral izquierda, dentro de un año es el Mundial, falta bastante. Gallardo anda muy confiado de Rayados, por ahí puede haberse una opción, y este muchacho ya jugó con la selección en la eliminatoria, entonces por ahí... Y uno se acuerda mucho, el del gol, todo eso.
Y que si para algo sirven estos partidos es precisamente para eso, para que estos jóvenes levanten la mano y los consideren ahí, ¿no?
Ojalá que sí lo hagan. Si les parece, vamos rápidamente a la pausa comercial. Regresamos con toda la información, empezando precisamente con el tema de la selección azteca allá en su actuación ante Ecuador en Charlotte. Pausa y continuamos.
Sigue en la conversación con Contraataque Deportivo.
Continúa el contraataque de García, Martinoli, Rosique, Vargas y Guerrero. Contraataque Deportivo, abriendo la conversación.
Continuamos aquí en Contraataque Deportivo. De hecho, el Tata Martino, en relación a lo que fue el partido del día de ayer, se mostró satisfecho, contento. Señaló que le gustó la dinámica de su equipo, que es cierto que hubo errores que les costaron el encuentro, que incluso... sus muchachos eran merecedores de haber obtenido algo más en este encuentro. Cosa con la que, por el rostro que pones, Ventanita, no estás de acuerdo.
No, es que este es el discurso del Tata Martino en todo momento. Le vaya bien, le vaya mal, gane, pierda, empate, sus jugadores jueguen bien en el terreno de juego. Ese es el discurso de siempre, no lo cambia. La realidad es que creo que sí tendría que exigirse un poco más, más allá de que el partido de ayer era distinto, como lo decíamos al principio. Tenían que mostrarse estos jóvenes en estas oportunidades. Pero la exigencia de ganar creo que para la selección mexicana está, ¿no?
Qué exigente, Tania, porque, a ver, era un partido que no te servía para absolutamente nada, para probar quizá algunos jugadores, y este tema de repente cargarle todas las pulgas al perro más flaco, a ver, el Tata Martino, te puede gustar cómo juega, cómo no juega, qué hace, qué no hace, ¿para qué lo trajeron? Para llevar a la selección al Mundial, van en primer lugar, no corren riesgo, ahí están, como sea, con sus asegúnes, están en la cima, están de líderes. Este partido se lo impusieron, él ni siquiera lo quería, le dijeron, hay esto, úsalo como Dios te da a entender. Pues yo creo que al final de cuentas, que si perdieron, no jugaron tan mal, pues tampoco puedes salir a reventar a los muchachos y decir, no, es que les equivocaron. Creo que lo hace políticamente correcto, cree.
Fíjate, sabemos que procesos de entrenadores se cortan a cada rato y pasa en cualquier parte, acaba de suceder en el Barcelona, o sea, garantizar estadías largas es muy difícil. Pero si tienes un entrenador que tiene nombre, jerarquía, que ha enseñado currículum importante, o sea, ha estado en los grandes niveles como es Martino, a mí me hubiera gustado que desde el inicio dijeran, este va para el Mundial del 2026, o sea, porque tiene la sapiencia necesaria. E incluso estos partidos, más de corte comercial, como lo has dicho bien en toda la semana, Rodolfo, le podrían servir para ir visualizando un futuro que nos va a llegar muy rápido, porque estamos muy confiados. Falta un año para 2022, pero cuando nos demos cuenta, vamos a tener el Mundial de Casa, que vuelva a lo mismo. Es el más importante que va a tener México en su historia. Ya desaprovechó dos.
Sí.
Dos en casa los ha desaprovechado. Uno tercero le cae, en donde tendrás una primer parte local plenamente, y después en Estados Unidos, que es evidentemente también tu casa. Entonces no puedes dejar pasar esa oportunidad que está muy cerca, y si tienes un hombre con esa sapiencia y le confías en él, él debería empezar a ver desde este instante quién le va a servir para ese instante. Una selección va a ser la de 2022, muy diferente la de 2026.
¿Cómo se escribió la historia ayer en el Charlotte? Adelante, Rodrigo Bastidas.
La noche del día de ayer se disputó el compromiso amistoso que tenía en calendario la selección mexicana con un duelo frente al combinado nacional de Ecuador. Desde Carolina del Norte, en el país de las barras y las estrellas, la selección azteca y la tricolor se vieron las caras en un compromiso que, más que ser un duelo amistoso, presentaba la oportunidad para ver nuevos talentos enfundados en los colores de México. Pues en los primeros instantes del encuentro, el conjunto sudamericano dio la campanada al conseguir el 1-0 al minuto 1 gracias a una jugada bien trabajada a base de pases que finalizó con Johnny Quiñones definiendo de pierna derecha tras un rechace de la defensa mexicana. Pero la reacción de nuestro país no se hizo esperar, y apenas 4 minutos después, tras una jugada de puro corazón por parte de Santiago Jiménez, quien ya tirado en el terreno de juego dentro del área chica, logró un pase para que Roberto Alvarado, solo frente a la portería rival, empujara el balón y consiguiera la igualada 1-1. Ambos conjuntos continuaron yendo hacia el frente, pero Ecuador fue el que consiguió concretar sus esfuerzos, y al minuto 14 una pared entre Janner Corozo y Michael Estrada terminó con Corozo superando a Jonathan Orozco para el 2-1 a favor de la tricolor. México intentó responder, pero sus aproximaciones no se definieron, y con el 2-1 se llegó al medio tiempo, y para la segunda parte se vieron múltiples movimientos que no solo eran para regresar en el marcador, sino darle minutos a los jugadores aztecas. Al minuto 58, después de un rechace del guardameta ecuatoriano Hernán Galíndez, Osvaldo Rodríguez soltó un poderoso disparo de zurda al ángulo desde fuera del área, que ahora sí superó al arquero, y el marcador se puso 2-2. Desafortunadamente, al minuto 74, un saque de banda hasta el área se convirtió en el 3-2 a favor de Ecuador, gracias a que Walter Chalá aprovechó otro error de la defensa mexicana para volver a recuperar la ventaja en el partido. Nuestro país intentó, pero ya no pudo conseguir la igualada, y por un marcador final de 3-2, Ecuador se llevó la victoria sobre esta selección azteca que hizo su esfuerzo, pero que en esta ocasión no logró el resultado esperado. Al término del encuentro, el director técnico de México, Gerardo Martino, comentó lo que se espera de los jugadores de esta convocatoria.
Lo más importante es ir construyendo un proyecto con chicos que tengan buenas cualidades. Estos chicos, muchos de ellos han venido teniendo proceso de selección, selección mayor, selección sub-20, selección olímpica, y la verdad es que lo que se necesita es que ellos se puedan ir consolidando en sus clubes, ¿no? Que tengan posibilidad de jugar, que tengan posibilidades de competir, hay que dejarlos evolucionar, crecer. El tiempo dirá si sus participaciones son más frecuentes en el corto o en el mediano plazo, pero creo que están yendo por un por un muy buen camino.
A pesar del resultado adverso, este representativo mexicano nos presentó a muchas caras nuevas y vio el debut de 6 elementos jóvenes que buscan dejar su marca y posiblemente ganarse un llamado para los compromisos futuros de la selección azteca.
Así fue, y vamos directamente con David Medrano, mi querido don David, a punto de retornar ya a territorio nacional, pues danos tu punto de vista, tu análisis, tú que estuviste ahí en cancha durante este encuentro donde México cayó 3-2 ante los ecuatorianos. ¿Qué tal, don David?
¿Cómo están? Un gusto saludarlos todavía desde Charlotte, a punto de regresar. Tal y como lo mencionábamos ayer, dejó poco para el análisis, ¿no? El partido entre México y Ecuador, por las condiciones del encuentro, por las situaciones de los dos equipos, por cómo se tuvieron que presentar. Al final de cuentas, me parece que la derrota no es para alarmar a nadie, tomando en cuenta que es un grupo de futbolistas que difícilmente volverán a actuar juntos, por lo menos en forma inmediata. Lo que se trataba era de cumplir el compromiso y me parece que los muchachos lo hicieron con decoro. El equipo mexicano, a pesar de tener dos entrenamientos, buscó competir, pero al final de cuentas me parece que la mayor calidad de los futbolistas ecuatorianos en la convocatoria de ayer se impuso y los ecuatorianos se llevaron un merecido triunfo, 3-2. Siempre dentro de este tipo de cosas habrá que buscar los detalles. Por ejemplo, me parece que el muchacho Lira de Pumas bien, Fernando Beltrán de Guadalajara bastante bien. Los dos centros delanteros mostrando cositas interesantes, tanto Chaquito Jiménez como el Mudo Aguirre. Sin embargo, todos ellos están conscientes de que por ahora no es su momento en la selección mayor, que tendrán que irse fogueando en sus equipos, tendrán que ir creciendo para poder en algún momento ganarse un lugar rumbo o con la selección nacional mayor. Da la impresión que los lugares a Qatar cada vez son menos, que el técnico Gerardo el Tata Martino cada vez tiene menos dudas. Quizá las más grandes sean en la defensa central por la veteranía de Moreno, por la baja de juego que tiene el titán Salcedo. Y entonces ahí es donde a lo mejor se pueden abrir algunas posibilidades. El resto parece muy complicado. Los centros delanteros, los extremos, los volantes, los laterales. Da la impresión de que esos lugares ya están ocupados. Ahora habrá que ver cuántos de estos aparecen en el próximo partido del Mole Tour, que será en el mes de diciembre, el día 8 en Austin, enfrentando a Chile. Porque en la convocatoria de la próxima semana para los dos partidos eliminatorios seguramente aparecerán solamente los que ya eran parte de este proceso. Los Antuna, los Alvarado, los porteros son los que podrían aparecer. Lo más destacable me parece 40,000 personas. La gran mayoría mexicanos, no cabe duda que el mexicano acá responde. Muchísimos no conocían a varios jugadores de la selección, sin embargo, eso no importa. Cantar el cielito lindo, el sí se puede, es parte de la idiosincrasia del mexicano acá cuando viene a apoyar a su selección. Un gusto saludarlos, buenas tardes.
Gracias, David. Simplemente para rematar, el 8 de diciembre en Austin, Texas, aparecerá otro molero. Y será contra Chile, que en el papel suena muy interesante. Lástima que esté pues desahuciado el equipo chileno, ¿no?
No, y que va a ser lo mismo que con Ecuador. No van a estar los
futbolistas,
pues, los europeos, los importantes o los que juegan
ya en ni siquiera Brasil. Los de la liga, porque ya va a estar jugando la liguilla, ya va a estar más complicado todavía.
Bueno, me va a gustar verlos mejor antes visitando Estados Unidos y Canadá en los primeros días de noviembre al seleccionado, ahí sí, en fechas FIFA. Vámonos a la pausa y continuamos.
Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Continúa el contraataque de García, Martinoli, Rosique, Vargas y Guerrero. Contraataque deportivo, abriendo la conversación.
Seguimos aquí en Contraataque Deportivo. Atención con el siguiente mensaje. Llegó el momento de regresar a la escuela con todo, de forma segura y organizada, además para apoyar la educación de niñas, niños, jóvenes de preescolar, primaria, secundaria y centros de atención múltiple. El gobierno de la Ciudad de México otorga la tarjeta Bienestar para niñas y niños, mi beca para empezar, con la que tienes una beca, mejor escuela, útiles y uniformes escolares, atención médica, acceso a actividades culturales y deportivas, Rafita.
Las y los servidores públicos visitarán los 4,511 planteles de turnos matutino y vespertino ubicados en la capital, esto con el fin de transmitir los beneficios de esta tarjeta. Estas jornadas informativas se realizan de 7:30 a 19 horas, con el apoyo de madres, padres y docentes, y así como el personal educativo.
Para más información acerca de becas, la entrega de tarjetas o de los programas vigentes para la educación, visita www.fideicomisoed.cdmx.gob.mx.
¿Me puedes repetir la dirección electrónica?
Con todo gusto, www.fideicomisoed.cdmx.gob.mx.
Porque la escuela es un lugar seguro, regresa a clases con todo. Vámonos con la previa del partido entre Rayados y América, allá en la Sultana del Norte, para definir al campeón 2021 del área de CONCACAF. Y aprovecho para saludar a nuestro director de plaza, Gustavo Galindo. Pronto estaremos allá en la Sultana del Norte. Por lo pronto, te escuchamos, Víctor Edu.
Llegó la hora para Rayados y América. Esta noche van a definir al campeón 2021 del área de CONCACAF cuando los dos clubes se enfrenten en el estadio BBVA, buscando conseguir el pase al Mundial de Clubes de la FIFA. Los regios vienen de dejar en el camino de manera contundente a Cruz Azul en semifinal, mientras que América echó al Philadelphia Union con un categórico global de 4-0. Las Águilas nunca han perdido una final de CONCACAF. Santiago Solari, el entrenador americanista, habló en la conferencia previa al día de la final y dejó en claro lo que espera en este partido.
Pero nosotros conocemos a Monterrey, conocemos de la profundidad de su plantilla y de la calidad de sus futbolistas y de su cuerpo técnico, y que esperamos una final. Los partidos de fútbol se parecen todos entre sí y las finales se parecen todas entre sí también. Así que nosotros, por supuesto, que el foco lo ponemos en lo que nosotros podamos dar con el máximo respeto por un gran rival que será representante junto a nosotros de esta final.
América es el máximo ganador de esta área con 7 coronas y la última vez que lo logró fue en el 2016, mientras que Rayados lleva 4 títulos y va por el quinto. Por su parte, el técnico Javier Aguirre dice que él no mezcla las competencias y no tiene nada que ver lo que está pasando con Rayados en la liga y su mal momento.
La verdad es que nosotros no mezclamos las competencias, no las mezclamos, sabemos que cada una tiene su particularidad, su problemática y no involucramos una con la otra, no estamos pensando qué va a pasar en la liga, sino solamente estamos pensando mañana jugar la final y estamos muy ilusionados, como está la gente, desde luego.
La final, como ya sabemos, se va a realizar a un solo partido esta noche en la Casa de los Regios en punto de las 21 horas. Contraataque Deportivo, Víctor Edu.
¿Qué añadimos, mi querida Ventanita?
No, pues después de que ayer menospreciaron un poquito, no estoy diciendo que mucho, a mis Tigres, que fueron al Mundial de Clubes a rifársela con todo, a dar un resultado histórico, pues ahora vengo a hablar de Monterrey, que también andan de capa caída, aunque no lo crean.
Ya pasó la moda de los Tigres, ya se acabó. Es como la del Barcelona, ya no existe.
Fíjate
ya.
Fíjate, no sé si lo sepan, yo no soy tanto de series, ustedes sí, de hecho. ¿Han visto la de Ted Lasso?
El señor Vargas me la recomendó, sí. Y está muy buena.
Ya voy a la segunda temporada, capítulo 5, después de que se dan los regalos de Navidad.
¡No me digas!
Hay un futbolista mexicano, Rojas. Sí, ¿De Rojas. Qué equipo proviene? De los Tigres. Y ahí lo dice.
Rompiendo.
Viene de los Tigres. Entonces, parece una cuestión pequeñita, pero que...
De los Tigres, pero él es de Guadalajara.
Exactamente, él es tapatío, pero es de los Tigres. Pero que en una serie, ¿no?
Cierto, siento... pequeño rechazo hacia mis Tigres.
Que
pero
en una
bueno.
serie involucra a los Tigres, que tiene que ver con fútbol, es una serie muy divertida, pero que nombre de los Tigres, sino a la América, los clásicos, América, Chivas, Cruz, no, a los Tigres, creo que...
Ahí está el Chample y nombraron a la América.
Tuvieron su... A lo mejor tiene, o sea, esa moda, como le dices, no se puede ir diluyendo, porque si pasan 2 años, 3, 4 sin ganar, efectivamente habrá sido una moda, aunque duró una década. Deben seguir, que su nombre sigue pesando, y de algo servirá.
Acuérdate.
Hoy Tigres es el más grande de la década, podemos dejarlo así para dejar de pelear. Pero bueno, como estábamos hablando de Monterrey.
¿Te influencia Guerrero, Tania?
¿Por qué? Nada más estoy diciendo que ahora sí les voy a hablar de Monterrey, que lleva 4 partidos sin ganar, Juárez, León, Querétaro y Necaxa, y ahora se va a enfrentar al América en un partido muy importante en la final, que a mi parecer ya se los dejo a ustedes. Si les parece, vamos a escuchar primero al Vasco Aguirre, que habla acerca de lo que significa para él, que creo que su puesto está ahí en la tablita.
El equipo está muy bien, el equipo está con muchas ganas de encarar la final, está muy contento de estar aquí. Derrotamos al campeón de la MLS, al campeón de la Liga MX, y creo que llegamos por méritos propios y eso nos tiene muy contentos, estamos muy ilusionados.
Y el que llega más confiado con superliderato asegurado en la liga, pues es Solari, que hasta en sus palabras se escucha tranquilo.
Estamos agradecidos de estar aquí y muy felices de poder ser uno de los dos equipos que representan a CONCACAF en esta final y de poder luchar por este título. Y estamos 100% comprometidos. Nosotros encaramos todos los partidos con nuestro máximo compromiso, ¿no? Y con el máximo respeto por nuestros rivales y por las competencias que estamos jugando en cada momento. Entonces, este partido no va a ser menos, por supuesto. Lo encaramos con agradecimiento, con alegría y con compromiso.
Y ya por último, Rodolfo, porque yo cuando hago la tarea la hago muy bien y trato de sacar triple estrellita, pues traigo hasta Memo Ochoa, el hombre del momento, el que todo el mundo quiere escuchar, que habla también de este partido.
Bueno, es un torneo distinto, ¿no? Es un formato diferente también que es a un solo partido. Entonces, creo que debemos tomarlo y considerarlo de esa manera, ¿no? Es un nuevo objetivo, es un nuevo reto. Y bueno, el grupo, por supuesto, que está ilusionado con esta final. Entonces, lo afrontamos así. Cada partido es diferente. Y por supuesto que el día de mañana va a ser muy diferente con otros jugadores, con otro entrenador. O sea, muy distinto a lo que fue en el torneo local hace un par de años.
Ahí se los dejo, ya cumplí mi tarea.
Tú eres de la que hacía la tarea con plumas de varios colores, ¿eh?
Claro que sí, con todo organizadito, rojo, azul, negro.
Yo me mantengo con la postura que di a conocer el día de ayer. Para mí Monterrey va a resurgir en este partido y se va a quedar con el título.
El Cruz Azul del Norte ya se cansó de perder finales y sobre todo cuando es de la Champions de CONCACAF.
Y más en su estadio.
Y en su estadio van a salir a ponerle un estate quieto al globo amarillo, que eso de andar, Monterrey no es de la parte baja de la tabla, entonces le va a costar trabajo y yo creo que Monterrey va a dar una muy buena exhibición y le van a pasar por encima al falso superlíder.
Pues es el momento, ahora sí, o sea, Solari ya cuando vimos la cuestión de Liguilla le costó trabajo, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos se le fue la eliminatoria con Pachuca. Sabe que no le puede volver a pasar porque es hoy un solo partido, no hay ida y vueltas, es un solo partido.
En su casa.
De visita.
Que ayer, por cierto, Memo Ochoa medio se quejó que en los torneos internacionales siempre se escoge un estadio alterno, ahí medio soltó ahí la
ya sacando el paraguas. Si tiene al jugador 12 a su favor, ya, fíjate cómo son, ya le pusieron presión. Y como saben que todos lo tienen a su favor, ahí está la presión. No, es que Paco Memo se quejó. Es que entonces el arbitraje ahí tiene que enderezar. Es que tiene que componer. Ya.
Bueno, el triunfador de este partido estará jugando el Mundial de Clubes que se va a jugar en Emiratos Árabes. Esto será a principios del 2022. Antes de ir a una pausa en temas internacionales que tienen que ver con México, resulta que Raúl Jiménez le confesó al sitio oficial del Wolverhampton que tras anotar el gol ante el Southampton hace unas semanas pudo por fin cerrar el ciclo que inició tras aquel terrible golpe que sufrió en la cabeza hace casi un año y que le obligó a someterse a una operación para tratarle una fractura craneal. Jiménez, por supuesto, y confiamos que así sea, espera recuperar el nivel que mostraba antes de ese hecho, pero afirma cada vez se siente más compenetrado con sus compañeros y sobre todo con más confianza. Se le ve, se le nota.
Sólido. Y sobre todo el tema que recupere inmediatamente la portería. Sabíamos que antes de que se volviera figura con el Wolverhampton le costaba anotar goles por algún momento, después enrachó y ahora pues ojalá y lo recupere lo antes posible.
Bueno, vámonos a la pausa rápidamente. Tenemos más información aquí en Contraataque Deportivo. Regresamos en un instante.
Continúa el contraataque de García, Martinoli, Rosique, Vargas y Guerrero. Contraataque Deportivo, abriendo la conversación.
¿Quién lo iba a decir? El último clavo en el ataúd se lo iba a dar el Rayo Vallecano, equipo de la capital, de Madrid. El tercero, ¿no? En importancia, porque está el Real Madrid, está el conjunto colchonero y el Rayo Vallecano. En los tres, por cierto, jugó Hugo Sánchez.
Exactamente.
En los tres equipos.
Añadimos al Getafe, que también
al está. También.
Exactamente.
También. ¿Cuál es más malo, el Getafe o el Rayo Vallecano?
Tiene más tradición el Rayo Vallecano.
Entonces el Getafe es el último. Ese sí es el último.
El atrás último de la lista.
Pero que bueno, está afectando más el clásico, ¿no? Ya ahí como que al perderlo. ya venía. Nada más faltaba una derrota más.
Sí, caray. Pero, sí, sí, fue el último clavito. Así que, por fin, a pesar de que les va a costar un dineral, a pesar de los pesares, fue una situación insostenible. Adelante, Cano.
Ayer acabó el periodo de Ronald Koeman al frente del Barcelona, aunque en realidad ya había finalizado desde hace 4 meses, cuando el presidente Joan Laporta públicamente señaló que le había pedido 2 semanas para buscarle un sustituto. De no hallarlo, entonces podía arrancar la temporada, quitándole así toda jerarquía sobre la plantilla que sabía no gozaba de la confianza de la directiva. Recordemos que Koeman fue traído por el anterior presidente, José María Bartomeu, para tratar de apagar el incendio posterior a aquella goleada de 8 tantos que les aplicó el Bayern Múnich en la Champions del 2020. Fue un movimiento al estilo Florentino Pérez en el Real Madrid, al recurrir a una figura de antaño como lo hizo con Zidane. Koeman fue el anotador del gol con el que el Barça conquistó su primer gran título europeo, derrotando a la Sampdoria en Wembley en 1992. Como futbolista, fue uno de los defensas más respetados de Europa, conquistando el máximo título de las selecciones del viejo continente en 1988 a las órdenes del mítico Rinus Michels. Sin embargo, ya como entrenador, sus trabajos han estado en entredicho. Por ejemplo, su estadía en el Everton dejó malos recuerdos, al igual que con el Valencia. Empezaban a permear en Barcelona críticas sobre su nulo trabajo táctico y de análisis de rivales. El club blaugrana está teniendo su peor arranque de liga desde la temporada 87-88. Aquella vez finalizaron sextos. Actualmente ocupan un alarmante 9º lugar, más cerca del descenso que de la cima. De forma interina tomará el cargo el ex mundialista por España, Sergi Barjuan, quien era el encargado del equipo filial. Lo hará este fin de semana cuando se mida al Alavés a la espera de los acontecimientos. Salvo una sorpresa mayúscula, Xavi Hernández tomará el cargo una vez que logre desligarse del contrato que tiene con el Al-Sadd de Qatar. La próxima semana el Barça se juega la vida en la Champions cuando visite al Dinamo de Ucrania. Llegan como terceros de grupo con solo 3 puntos, luego de 3 jornadas disputadas.
Bueno, en más temas, fíjate, tengo una de Leo Messi y una de CR7, aunque son temas del corazón. Lo de Leo Messi es que presenta molestias musculares. Algo pasa cuando llegan a París, que ya ves, Sergio Ramos no ha podido...
No ha debutado,
y bueno, pues Pochettino está optimista de que Messi se pueda recuperar para encarar el siguiente partido, recordando que la próxima semana hay Champions, así que el que definitivamente no juega mañana es Mbappé, ya que también presenta una infección en el oído, así que todo le pasa justamente al conjunto de el Paris Saint-Germain. Y mientras todo eso sucede, pues resulta que CR7...
Sí, tienen que aprovechar que estoy aquí, nunca vengo. Cristiano Ronaldo y su pareja Georgina Rodríguez anunciaron que serán papás de nueva cuenta. Además, CR7 ya dijo que quiere 7, entonces ahí va sumando, destacando que ahora van a ser gemelos. Cristiano ya tiene 4 hijos, entonces ya sumándole 2, ya casi llega, le faltaría uno más. 2 de ellos también gemelos, con Georgina comparte la paternidad de una niña llamada Alan.
Sí, no, todo un embrollo, la verdad.
Vamos a pedirle al productor que ponga musiquita.
Oye, ¿sí? Si uno con uno, exacto, es una bronca de repente ponerse de acuerdo.
RCR7.
Pero además, Empujator son 2 de probeta. Es otro, es esta.
Yo creo que...
¿Y son 2 mamás más?
Creo que 2, los gemelos que cita la nota, son los que nacieron de esta manera. Y los demás con arreglos con mamás,
sí.
Que no son conocidas. Y que lo que le interesaba a Cristiano era tener un hijo, ¿no? Exactamente, y después ya, no, ahí si me pierdo, no sé si está casado, solo es pareja de Georgina, pero imagínate nada más qué cuestión trae Cristiano, ¿no?
Como el que no es, como... el que no es ególatra que busca, el llevar su 7 hasta lejos, muy lejos.
Pues sí, quiere
es el
familia
número de
amplia.
La suerte, Rafita.
No, está bien. Digo, cuando tienes tanto varo, pues tú puedes hacer lo que quieras. Además, claro, los chamacos van a estar muy contentos y muy felices.
Tal vez son el futuro del fútbol internacional.
Exactamente.
Claro, pues sí.
¿Tú crees que está pensando en que alguno de ellos lo va a superar y va a opacar
su
legado?
El mayor está metidísimo en el tema del fútbol.
No quisiera ser Cristiano Junior. Ya me imagino la presión que tiene ese niño. Su papá todos los días, desde la alimentación, ya no lo deja comer como niño normal, ¿no? Sino así como él.
Sí.
Ese niño, te lo garantizo, en algún momento estará debutando profesionalmente. No sé en dónde,
O le pasa como haga así que termina odiando el deporte que el papá le quiso meter y meter.
No, pero y es los que gemelos este sí de Calito van a terminar narrando esos partidos. De
Bueno, vámonos con otros temas. Pelota pimienta, mi querido Toño Rosique desde República Dominicana. Se empató la Serie Mundial. Adelante, Rose.
Pelota pimienta.
Hola, hola, un saludo para todos. Soy Antonio Rosique y aquí comienza Pelota Pimienta.
He's a strike thrower. He's got four really good pitches. Another 0-2. And the swing and struck him out.
Siete ponches del mexicano José Urquidy anoche y victoria en la Serie Mundial para el sinaloense. Los Astros de Houston derrotan 7-2 a los Bravos de Atlanta en el segundo juego de la serie. Y el mexicano abrió el duelo. Lanzó 5 sólidas entradas, toleró solamente 2 carreras, las 2 limpias, un cuadrangular, 6 hits y 7 ponches. Salida sólida de José Urquidy para que los Astros de Houston ganaran 7 carreras contra 2 a los Bravos. Duelo disputado en Houston y ahora la serie. Hoy descansa y mañana reinicia en el Parque de los Bravos de Atlanta. 1-1 la serie. José Urquidy se convierte en el primer mexicano en ganar 2 juegos en Serie Mundial. En toda la historia, sí, por encima de Fernando Valenzuela, que ganó juego en el 81, Aurelio López ganó juego en el 84, el mismo José Urquidy, que ganó juego en el 2019, y Víctor González, que ganó un partido, el sexto de la serie, el año pasado, 2020, para los Dodgers de Los Ángeles. Los Astros tuvieron el apoyo ofensivo de José Altuve. El segunda base, figura del equipo de los Astros, ayer conectó cuadrangular, su 22º en postemporada, y se coloca en el segundo lugar de todos los tiempos con más jonrones en playoffs en las grandes ligas, solamente detrás de Manny Ramírez con 29 y superando ya a Bernie Williams, aquel jardinero central de los Yankees de Nueva York. 22 cuadrangulares en postemporada para José Altuve. Por supuesto, hay que mencionar que ahora en estos tiempos cada equipo o cada pelotero tiene más oportunidad de jugar en playoffs porque se han ido haciendo más amplias las posibilidades con juegos de comodín, con series divisionales, series de campeonato y, por supuesto, la Serie Mundial. El clásico de otoño se reanuda mañana en Atlanta, 1-1 entre Astros y Bravos. Soy Antonio Rossi, que esto fue Pelota Pimienta. Hasta muy pronto.
Pelota Pimienta.
Muchas gracias, mi querido Toño Rosique. Duelazo para arrancar la semana 8 de la NFL. Los invictos Cardenales de Arizona, único conjunto con esta calidad en toda la liga, reciben a los Empacadores de Green Bay con Aaron Rodgers. Partidazo. Los de Green Bay solo habían tenido una derrota al arrancar la temporada, han hilado ya 6 triunfos consecutivos, así que está bueno el jueves.
La bronca de los receptores de Green Bay, todos lesionados, van a tener que habilitar hasta los del más allá.
Bueno, vámonos a la pausa, continuamos.
Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Continúa el contraataque de García, Martinoli, Rosique, Vargas y Guerrero. Contraataque deportivo, abriendo la conversación.
Como se lo habíamos adelantado, aquí en Contraataque Deportivo, vámonos hasta la Unión Americana, los Estados Unidos. Ya en la ciudad de Atlanta, en Georgia, se ha desplazado José Pablo Coello luego del triunfo histórico de un mexicano, de Urquidy. El día de ayer, José Pablo se convirtió en el primer pitcher mexicano en la historia en tener 2 triunfos abriendo un partido de Serie Mundial. Así, de pronto, fácil.
Así de rápido, Vargas. Te mando un abrazo fuerte desde acá, desde Atlanta. Ya estamos en la ciudad sede del equipo campeón de la Liga Nacional, donde mañana cerrarán el espectáculo de otoño. Mira, Canito lo sabe porque es un aficionado al béisbol de su hueso colorado. Yo soy de los que cada vez le doy menos importancia a esa estadística de los triunfos, porque no depende solo del lanzador, y le doy un poco más de peso a lo que hace Urquidy dentro de su salida, ¿no? O sea, ir a 5 innings, que es muy bueno para los estándares del béisbol de hoy. Le hacen 2 carreras, una justo hasta el final de su labor, cuando Freddy Freeman, que es un papel peligroso, le empuja a un hombre que la verdad estaba en la tercera, no necesariamente por responsabilidad de Urquidy. Entonces, bueno, en las condiciones en las que estaba la serie, Vargas, la labor de Urquidy me parece que es extraordinaria, ¿no? Que además su equipo le dio apoyo y que además pudo tirar 5 entradas y de acuerdo a las reglas de risa, tirar al truco y tener ahora esa distinción. Pues es la cereza del pastel, pero no te paras ahí, tirar strikes, tirar bateadores, que hay otras cosas que no controlas. Y en esta ocasión le sonríe, digamos, la buena fortuna a José, para que lo podamos manifestar así de manera clara. en términos que a los beisboleros pues les gusta mucho, ¿no? Seguir hablando. El pitcher que se acreditó la victoria es el pitcher mexicano, y bueno, pues qué bueno que haya sido así.
Una serie mundial que ha tenido y ha arrojado dos partidos muy cargados para cada uno de los bandos. No ha existido el dramatismo ese que crispa los nervios en una confrontación ya de esta naturaleza y en estas instancias. ¿Crees que los partidos se vayan resolviendo de esta manera o de pronto surgirán encuentros más apretados?
Pues es complicado pronosticarlo, ¿no, Rodolfo? Yo creo que son equipos parejos, ¿no? En cuanto a las fuerzas, que están muy equilibradas, pero sí, o sea, se combinaron varios factores. Las diferencias en cuanto a cómo gana uno y otro en los Juegos Unidos, pues son importantes en carreras. Ya pronto, ¿no? Las carreras que marcan diferencia, entonces ya no cambia mucho, no ha habido cambios en las ventajas tampoco. Entonces, bueno, son factores que no ayudan, ¿no? Si el partido termina 7-2, pero se van 1-1 hasta la octava, pues los recuerdos son un partido distinto, ¿no? Pero, en fin, yo creo que puede haber los elementos para que el duelo se mantenga un poco más apretado, pero la verdad, pues es un tema solo de suerte, mi querido Rodolfo. Ojalá nos toque un par de duelos como eso. Ahora estamos acá en Atlanta, en un parque donde seguro la gente pues va a estar muy, muy metida porque tienen muchos años esperando a los Bravos de vuelta en un clásico de otoño.
José Pablo, saludos. Comentabas que recién llegas ahí a Atlanta, pero tú pronosticas que regresarás a Houston, es decir, que la serie vivirá mínimo al juego 6.
Yo creo que sí, porque pensar que un equipo gane 3 acá, pues se vuelve complicado, ¿no? O sea, para los Astros sería 4 en fila, para Atlanta ganar los 3 en su estadio. Te digo, yo los veo parejos. Creo que ambos equipos de pronto pueden empezar a resentir el trabajo de los bullpen, particularmente los Bravos, ¿no? Con la lesión de Charlie Morton, pero me llamaría mucho la atención que uno de los dos ganara 3 consecutivos aquí en este escenario. Por eso creo que por ahí el lunes les voy a estar saludando ya de regreso en Houston. Vamos a ver, siempre es muy atractivo este fin de semana, digamos la mitad de la serie mundial, cuando se juegan 3 seguidos, me parece que es donde está la carnita de un clásico de otoño, sobre todo cuando un equipo no ganó los dos primeros. Si hubiera ganado ayer hasta, híjole, yo creo que los Astros ya no habrían tenido chance, pero con la serie empatada, estos 3 del medio son siempre muy, muy interesantes.
Perfecto, José Pablo. Te voy a recomendar un lugar ahí en Atlanta para que vayas a probar el mejor pollo frito y waffles del universo. No tienes idea. Si te gusta la combinación, a muchos no les termina por agradar. A mí que sí me gusta, te lo voy a pasar ahí por WhatsApp.
¿Pollo frito y qué?
Y waffles.
Ah, caramba. Pues no, la verdad no sabía que se podía combinar esas dos cosas, Rafa, pero lo probamos, güey, ¿qué te digo?
Es extraordinario, no sabes qué joya.
Bueno, órale, un abrazo a los 3.
Perfecto, gracias, José Pablo. Transmisión día viernes, mañana, ¿qué hora?
6:00 p.m. arrancamos mañana, porque mañana hay otra vez ceremonia de jugadores y tal, entonces una hora antes, por ahí después de las 7 arranque
el
juego número 3. Abrazos.
Luego le digo a Rafa los lugares que tú nos has recomendado de Atlanta, pero bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo, José Pablo.
Ya pasaron 5 años, Vargas, no me recuerdo bueno, eso.
Abrazo, gracias, JP. Bye. Nos vamos, Ventanita, muchas gracias por habernos acompañado.
Gracias a ustedes.
Rafa.
Vámonos.
Cano.
Vámonos, saludos.
Nos vamos el día de mañana, lo esperamos aquí en Contraataque Deportivo. Ya estaremos rumbo a Tijuana para ver a la Barbie contra la princesa azteca Jackie Nava, así que hasta mañana, quédese mientras tanto en sintonía aquí en la cadena nacional de Radio Fórmula. Ya viene Jaime Núñez.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
If you have big private student loan debt, listen up. Credible.com can help you refinance your private student loans and save thousands. Unlike other refi sites that show teaser rates, Credible lets you compare actual pre-qualified rates from top lenders in minutes. And with their best rate guarantee, if they can't find you a lower rate, they'll give you a $200 gift card. So let Credible help get you out from under high interest rate student loans. Go to Credible.com now.
Message from Credible Operations, Inc. Pre-qualified rates are not an offer of credit. Terms apply. Visit Credible.com for details.
Don't wait. Refinance your student loans today at Credible.com.